Libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos y te exaltamos. El tema de esta mañana es arreglando el altar de Jehová. Gloria al Señor. Este devocional era para, como un día de Pentecostés. Gloria al Señor. Reparando, arreglando el altar de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a estar considerando, como la historia es larga, vamos a estar considerando varios versículos, gloria al Señor, para así entonces tener una visión amplia de lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Quiero darle la oportunidad a los hermanos para que toditos estemos en el mismo sentir. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo respondió, no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtelo en pedazos, y pongan sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Vamos para el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y él qué hizo? Arregló el altar ¿de quién? De Jehová, que estaba como arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Dios. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor amado, por esta bendición maravillosa que tú nos concedes en esta mañana, de estar en tu casa adorando, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por lo que hasta aquí se ha hecho, Dios mío, porque a través de la palabra que ha sido leída, a través de los cánticos, ya tú nos has hablado, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo que tú quieres enviar fuego en nuestras vidas, Señor. Ese fuego de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero es necesario, Dios, que nosotros arreglemos en nuestras vidas todo aquello que está interrumpiendo que la gloria tuya y tu presencia se manifiesten en nuestras vidas. Te pido, Señor del cielo, que tú bendigas esta palabra, Dios, que tú pongas, pases carbón encendido sobre mis labios. Oh, Dios mío, que la palabra que tú, Señor, pongas en mi mente y en mi corazón, esa sea la palabra que yo pueda traerle a tu pueblo, Dios. Así como tú has ministrado a mi vida, Dios mío, Señor, a través de esta palabra, continúa ministrando a la misma, Señor, a cada uno de nosotros, Dios. Oh, Señor, que esta palabra traiga, Dios amado, nos desafíe a que podamos, Señor, arreglar todas aquellas áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser ordenadas, Dios. Que esta palabra traiga salvación a aquellos que no te conocen, Dios. Que esta palabra, Dios mío, convenza de pecado, de juicio y de justicia, Padre. Gracias por este privilegio. Gracias por esta bendición de poder estar aquí reunidos como un solo pueblo en armonía, Dios mío, como dice tu palabra, adorando y glorificando tu nombre en plena libertad. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios, porque reconocemos que sin tu Espíritu Santo nada pudiésemos hacer. Gracias te damos, Dios, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Gloria al Señor. Arreglando el altar de Jehová. Quisiera entrar a la historia para que podamos entender todo esto que aconteció en lo que acabamos de leer. En estos momentos de la historia, Israel se encontraba siendo gobernada por el rey Acab. Dice las escrituras que el rey Acab fue uno de los reyes más malos que existió, ¿verdad? Ante los ojos de Jehová, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Y me pregunto qué fue lo que hizo que Acab se ganara hasta ese momento el premio de ser el peor rey de Israel. ¿Saben cuál fue? Porque él escogió una mujer por esposa que era sumamente malvada, llamada Jezabel. Jezabel le podía hacer las vacaciones al mismo Satanás, que el Señor reprenda, aleluya, porque era más mala que Caín, aleluya. Vemos, ¿verdad?, cuando estudiamos esta historia, vemos que Jezabel tenía un liderazgo sumamente fuerte. La autoridad que ejercía Jezabel en medio de aquel pueblo iba por encima de la autoridad que tenía el rey Acab. O sea que el rey Acab era una marioneta de la reina Jezabel. Esta mujer era sumamente malvada. Ella llegaba hasta el crimen con tal de conseguir lo que ella anhelaba en su corazón. Dice la historia que en cierto momento el rey Acab quería la viña de Nabot, ¿verdad? Porque él allí quería plantar legumbres. Oiga, el rey que lo tenía todo, que tenía palacio, que tenía mucha tierra, se antojó de la viña de Nabot, y Nabot no le quiso vender la viña, gloria al Señor, porque eso tenía, ¿verdad?, una trascendencial espiritual, un significado espiritual, y como él no quiso vendérsela, Jezabel mandó a hombres para que lo difamaran, y así terminó asesinado, lo apedrearon. Y así Jezabel le regaló la viña de Nabot, aleluya, al rey. A ese nivel era que ella actuaba. Era una mujer que amaba la hechicería, que amaba la idolatría. De hecho, Jezabel es símbolo de idolatría, aleluya, en la Biblia. Y encontramos, amados, que esta mujer comenzó a levantar lugares, altares en lugares altos, a los Baales. ¿Y qué era? ¿Y qué es un Baal? Un Baal es el dios de la fecundidad, de la fertilidad. Era, según ellos, el que se encargaba, gloria al Señor, de que los campos fueran fértiles, de que los animales fueran fértiles, de que las personas también fueran fértiles, gloria al Señor. Y encontramos que en el templo, ellos levantaron un templo en Samaria al dios Baal, y allí en ese templo lo que se practicaba en los cultos era la prostitución de hombres y mujeres. A ese nivel, ¿verdad?, estaba el pueblo en ese momento. Y entonces llegó el momento que el pueblo de Israel comenzó a ver, ¿verdad?, cómo esta mujer hacía todo lo que hacía. Y llegó el momento que también ellos se comenzaron a contaminar con todo este tipo, ¿verdad?, de adoración a los Baales. Ella no solamente levantó altares en lugares altos, sino que eso no le bastó, sino que también mató, mandó a matar a los profetas de Jehová. Los hombres que se encargaban de enseñarle al pueblo cómo vivir una vida conforme a la ley, a la palabra, gloria al Señor, que agradara al Señor. Ella mandó a matarlos, gloria al Señor. Y vemos, amado, ellos eran los que enseñaban al pueblo a vivir rectamente y a mantener el pueblo en comunión. Y entonces vemos cómo el enemigo siempre se ha levantado en contra de siervos y siervas que tratan, amado, de llevar y encaminar el pueblo hacia adelante. Pero siempre Dios es fiel, aleluya, a su palabra. Y dice la escritura que muchos de ellos fueron escondidos en cuevas, pero allí, amado, aunque estaban escondidos y habían preservado su vida, el ministerio de profético estaba detenido. Entonces había oscuridad en medio de aquel pueblo, no solamente oscuridad social, porque el rey que tenía que dirigir al pueblo por el camino correcto estaba en oscuridad, sino que también había oscuridad, amado, aleluya, porque la realidad es que aquella gente estaban viviendo una vida que no le agradaba a Dios, gloria al Señor. Y vemos que como consecuencia de esa oscuridad espiritual, porque estaban lejos del Señor, uno de ellos, el pueblo, llegó el momento que no solamente adoraban a los Baales, sino que también adoraban, iban y adoraban a Jehová Dios, y esa misma persona iba y también practicaba la idolatría a los Baales. O sea que ellos estaban experimentando lo que era un adulterio espiritual. ¿Y qué es un adulterio? Un adulterio es, aleluya, cuando una persona que se ha comprometido a ser fiel a su esposo o a su esposa, aleluya, está íntimamente con otra persona que no es su esposa ni su esposo. Amado, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo. Y como la novia de Cristo, amado, tenemos que ser fiel a nuestro novio. Aleluya. Así como Jesucristo ha sido fiel a nosotros, dice la escritura que Él entregó su vida en rescate de la nuestra, amado. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte. Dice que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Dios espera de su pueblo fidelidad. Si algo, amado, aborrece el Señor es la idolatría. Si algo aborrece el Señor, amado, es que nosotros, como pueblo de Dios, le demos el primado a algo que no sea Él. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por eso nosotros tenemos que escudriñar nuestras vidas a ver si hay algo en nuestro corazón que está tomando la posición que le pertenece, el lugar que le pertenece a nuestro Dios, para que pueda ser destronado ese ídolo en nuestras vidas, para que Dios reine sobre todas las cosas en nuestro ser. Oiga, porque a veces pensamos que los ídolos son de madera, aleluya, y de piedra, pero, amado, hay ídolos que se han entronado en nuestras vidas, como el dinero, las posesiones materiales, la apariencia física, los placeres de este mundo, amado, se han posicionado en un lugar que le corresponde a Dios, y estamos desplegando, amado, la posición que le corresponde a Él. Hay personas que aman más a sus hijos que a Dios. Hay matrimonios, aleluya, que la persona ama más a su esposo o a su esposa que a Dios, aleluya. Así que Dios demanda de cada uno de nosotros fidelidad. Que nosotros, amados, por encima de todas las cosas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros esposos, pero por encima de ese amor tiene que estar el amor hacia nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Y como este pueblo, amado, aleluya, lo que permeaba era una gran oscuridad, porque aquel rey que estaba, era el que estaba dirigido a reformar la vida de aquel pueblo, lo que le estaba dando era que mal ejemplo. Gloria al Señor. Y sabes una cosa, los líderes tenemos una grande responsabilidad, no solamente los gobernantes, sino también los líderes espirituales. Tenemos una grande responsabilidad ante Dios. Gloria al Señor. La semana pasada, yo tengo una prima que ella es esposa de pastor en Estados Unidos, y ella posteó algo, hermano, que a mí me compungió mi corazón, cuando ella decía, lo que ella dijo fue: ¿hasta dónde puede llegar la iglesia en este tiempo? Oiga, hermano, y entonces posteó un altar donde había un palo, se puede decir así, y había un hombre solamente, ¿verdad?, con las ropas menores en ese, ¿cómo se le llama eso?, que están bailando ahí. Un stripper. Llevaron un stripper al altar, hermano. En una conferencia de caballeros. Fíjate, en una conferencia de caballeros. Hermano, ¿hasta dónde puede llevar la necedad, amado, de un líder? Tenemos que tener cuidado, amado, porque tenemos que cuidar no solamente este altar, aleluya, de aquí, sino nuestro altar. Porque la realidad, amado, es que lo que se pueda ver externo es lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque cuando hablamos de altar del Señor, que tenemos que arreglar nuestro altar, el altar es símbolo de nuestra comunión íntima con el Señor. ¿Cómo está tu altar en esta mañana? Es la pregunta reflexiva, es la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que contestar. Nuestro altar está arreglado, nuestro altar está ordenado, nuestro altar está alineado, aleluya, a lo que la palabra del Señor dice, o nuestro altar está desordenado, estamos caminando, aleluya, a ciegas. Y así estaba aquel pueblo, así el pueblo estaba en oscuridad, aleluya, espiritual. Pero entonces el Señor utilizó a Elías para llevarle el mensaje que si se arrepentían, detendría el castigo. Oiga, porque el Señor al que ama, lo reprende, le avisa, nos, aleluya, nos advierte cuando vamos por mal camino. Mira, muchacho, deja eso, mira, muchacho, coge este camino, aleluya. Y entonces encontramos que aquel pueblo no le hizo caso a la voz del profeta, gloria al Señor, al mensaje de Dios por parte del profeta, y llegó el momento, dice la escritura, que tuvieron, amado, que padecer, dice la escritura, que los cielos se cerraron y por 3 años y medio no hubo lluvia, aleluya, por la palabra dicha por los labios del profeta Elías, gloria al Señor. Y amado, y eso es una situación que nosotros tenemos que entender, que nuestras actitudes, que nuestra conducta, que nuestras decisiones tienen consecuencias en nuestra vida. A veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos caminar en la obediencia, aleluya, a la palabra de Dios, aleluya. Y este pueblo quería la bendición, no solamente de Jehová, el Dios verdadero, sino que también quería la bendición de los Baales. Oh, gloria al Señor. Y hay gente así que está claudicando entre dos pensamientos, aleluya. Oh, gloria al Señor. Pero sabes una cosa, en medio de aquella situación tan difícil, donde la realidad es que en medio de aquella escasez, en medio de aquella sequía de 3 años y medio, hubo escasez, y con la escasez hubo ¿qué? Hambre. Gloria al Señor, un pueblo que dependía de la agricultura. Gloria al Señor, dice la palabra que el Señor en esos 3 años y medio sustentó a su siervo Elías. Oiga, amado, porque en tiempos difíciles, yo no sé cuántos pueden testificar que Dios los ha sustentado. Dios nos ha sustentado, amado. Cuando somos fieles al Señor, Dios nos sustenta y nos bendice. Aleluya, gloria al Señor. Amado, no solamente a mí me llama la atención, porque no solamente lo sustentó cuando aquellos cuervos le llevaban alimento por la mañana y por la tarde, sino que utilizó a una viuda pobre que estaba tomando unos cuantos leños para hacer su última comida y tirarse a morir. Gloria al Señor, aleluya. Oiga, es que Dios utiliza los recursos que son menos convencionales para suplir nuestras necesidades. Tal vez hubiésemos esperado que Dios escogiese una mujer rica o un hombre poderoso para suplir la necesidad de este siervo. No, Dios quería mostrarle a Elías, como nos quiere mostrar a nosotros, que Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Que si Dios cuida de las aves, también cuidará de ti, también cuidará de mí. Que no temas, aleluya, que en medio de las circunstancias que tú estés atravesando, aprende a confiar en el Señor, que Dios abrirá puertas, Dios suplirá necesidades y tocará a aquellos que tenga que tocar para suplir tu necesidad. Gloria al Señor. Ya estaba en estos momentos del capítulo 8, ya estaba por terminarse aquella sequía, ya habían pasado los 3 años y medio, gloria al Señor. Y la palabra se había cumplido al pie de la letra, porque cuando Dios habla, se cumple, amado. Gloria al Señor. Entonces encontramos aquí a Elías convocando no solo a los profetas, aleluya, de Baal, sino que convocó a los hijos de Israel al monte Carmelo, y allí los desafió al pueblo para que tomaran una decisión. Oiga, hermano, porque hay que tomar decisiones en la vida. es importante, amado. Y dice, y entonces allí él le hizo una pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Oiga, que el pueblo claudicaba. ¿Y qué es claudicar? Es dejar de mantener una convicción, es acabar por ceder a una presión o una tentación, es estar en ambivalencia. Hoy le sirvo a Dios, mañana le sirvo al mundo. Hoy le sirvo a Dios y mañana le sirvo a los Baales. Hoy le sirvo a Dios y mañana me voy, aleluya, a fiestar y a hacer todo lo que el Señor no le agrada. Gloria al Señor. O sea que esta gente tenían un grande problema. Y le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, aleluya, van a seguir claudicando? Porque Dios les había dado la oportunidad. Les había hablado. Le habían enviado mensaje por él. Habían estado 3 años y medio sin agua. Aleluya. Y saben una cosa, esto era sumamente significativo, porque el Dios Baal, que era el Dios de la fertilidad, aleluya, cuando venían buenas cosechas, ellos se las atribuían ¿a quién? A ese Dios, porque decían: wow, porque él fue el que envió la lluvia, y entonces gracias a Baal fue que, aleluya, que tuvimos esta gran cosecha. Dios, aleluya, con esos 3 años y medio de sequía, les estaba diciendo que el que tiene el control de todas las cosas se llama Jehová Dios, el Dios verdadero. Oh, gloria al que vive para siempre. Y a veces, amados, nosotros miramos hacia los lados pensando que hay otras personas, que hay otras cosas que pueden tomar el control. El control lo tiene el Señor, y ellos querían que entendieran que el Dios Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos. Pero en medio de aquella prueba que duró 3 años y medio, ellos no lograron, amado, entender que Dios los estaba llamando con cuerdas de amor. Oh, amado, hay tanta gente en este tiempo claudicando entre dos pensamientos. Y eso conmueve a uno, amado, porque Dios quiere que nosotros nos paremos firmes en la roca que se llama Jesucristo. Que le sirvamos a Él. Hoy, que no haya nada más, amado, los placeres de este mundo, la riqueza, los bienes materiales, el poder, la fama, el éxito. Oh, que nada de eso, amado, interrumpa la bendición, amado, de nosotros poderle servir al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Claudicamos cuando cedemos ante presiones externas del mundo, cuando venimos al templo a adorar, pero no queremos abandonar las prácticas pecaminosas del mundo. Ahí estamos claudicando. No amáis el mundo ni las cosas del mundo, dice la palabra. El Santiago 4:4 dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Oh, iglesia, tenemos que decidirnos a quién vamos a servir. Tenemos que decidirnos, aleluya, a quién vamos a amar. Tenemos que decidirnos quién va a ser nuestro amo, si el mundo, aleluya, o si el Señor en nuestras vidas. Es que no podemos servir a los señores, porque aborreceremos a uno y amaremos más al otro. Así que, amados, claudicamos cuando no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir que hubo en Cristo? Dice la palabra que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la cruz, muerte de cruz. Oiga, hermano, a nosotros nos cuesta mucho el poder morir al yo. Tenemos que aprender a morir al yo. Queremos servirle al Señor, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos morir al mundo, no queremos morir al yo. Queremos, amado, seguir haciendo las cosas tal y cual queremos nosotros, y no hemos aprendido a someternos a la voluntad del Señor. Así que, amado, tenemos que comprometernos con Él, con su obra, con la iglesia. ¿Acaso, amado, cuando no aprendemos a morir al yo, a negarnos a nosotros mismos, no estamos claudicando entre dos pensamientos? El Señor está llamando a la iglesia que se pare firme. Y que mire lo que estamos viendo en las redes sociales, amado. Es un atisbo, gloria al Señor, de lo que hay en el corazón del hombre. No permitamos que nos contaminemos con las cosas del mundo. Vamos a cuidarnos, vamos a guardarnos para el Señor. El Señor viene a buscar una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Ellos tenían que tomar una decisión de a quién iban a servir, si al Señor o a los Baales. Nosotros, amado, tenemos que día tras día, porque, amado, esto, hay tantas tentaciones. Ya hemos recibido a Jesucristo, Pero día tras día el mundo hace ofrecimientos y tenemos que día tras día decidir a quién vamos a servir, si vamos a servir a Dios o vamos a servir al mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Así que la decisión es sumamente importante, el de aceptar, la decisión de aceptar o rechazar a vivir cual Dios lo ha establecido, es sumamente importante. Aceptar quién va a ser el Dios de nuestras vidas, si Jehová o el mundo o Baal. Es amado, ahí se nos va la vida, porque tenemos que entender que la decisión más importante es dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. El hecho de que Jesús muriera en medio de dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, que ambos escucharon lo mismo, ambos vieron lo mismo, pero en el momento de tomar la decisión, uno lo rechazó y otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno lo recibió y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga, la decisión de servir y seguir a Jesús, amado, es individual, es personal, aleluya, gloria al Señor. Así que, amado, decidimos estar lejos del Señor cuando lo rechazamos, o decidimos estar cerca del Señor cuando lo recibimos. Oiga, en la palabra del Señor dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Oiga, Moisés fue criado, gloria al Señor, en el palacio, pero había una madre que le había enseñado la ley, le había enseñado a quién ellos le servían, y llegó el momento que él tuvo que decidir entre el poder, entre el placer, entre la riqueza, entre la posición, o escoger servirle al Dios verdadero. En esta mañana te pregunto, ¿a quién tú escoges hoy servirle? ¿A las posiciones, al placer, al poder, al mundo o al Dios verdadero? Gloria al Señor. Josué, cuando ya habían entrado a la tierra prometida, le dijo al pueblo, escoged a quién servir, a los dioses de que sirvieron nuestros padres, gloria al Señor, a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que escoger servir al Señor, amado. Esa es una decisión que tenemos que hacerla y mantenerlos firmes, porque el enemigo va a traer ofrecimientos a nuestra vida para que seamos infieles al Señor, para que, amado, aleluya, le demos la espalda a Él. Así que es sumamente importante, amado, que entendamos, gloria al Señor. Elías desafió al pueblo a que tomaran una decisión. Así que en esta mañana te desafío, amigo que me estás escuchando, te desafío a que tomes la decisión de servirle a Él y ser fiel al Señor hasta la muerte, gloria al Señor. Él propuso una prueba, los profetas de Baal les dijo, mira, preparen ahí el sacrificio y el Dios que cuando comiencen a orar y el Dios que descienda fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Y allí dice la Escritura, todos sabemos, amado, los resultados. Aquellos hombres, aquellos falsos profetas de aquel falso Dios, gloria al Señor, tuvieron toda la mañana gritando, se laceraron, aleluya. Y nada ocurrió porque, amado, eran dioses que mudos, gloria al Señor, eran dioses muertos, estaban en silencio. Y así son los dioses que a veces nosotros escogemos, el Dios del dinero, el Dios de la posesión, de los bienes materiales. Cuando viene la crisis, amado, y clamamos, no tenemos respuesta, gloria al Señor. Por eso es que tenemos que mantenernos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria al Señor. Así que, amado, vemos que cuando le tocó entonces la oportunidad a Elías, dice la palabra que él comenzó ¿a qué? A reparar el altar, pero no el altar de Baal, si se fijan, dice el altar de Jehová. Oiga, porque en el Monte Carmelo, en la época de los jueces, se había levantado altar a Jehová allí. ¿Pero a qué? Pero los reyes estos malvados, Acab y Jezabel, habían destruido ese altar a Jehová porque querían llevar el pueblo a la idolatría. Y Elías comenzó a restaurar el altar de Jehová. No el altar donde habían que oraciones falsas, gloria al Señor. Le quería enseñar al pueblo que tenían que ir a qué. Tenían que ir a buscarlo de atrás, gloria al Señor, el fundamento. Él quería utilizar el altar de Jehová, gloria al Señor. Restaurar lo de antes, el altar que se había levantado a Jehová. El antiguo altar estaba en ruinas, gloria al Señor. Así que él quería revivir la fe al Señor, aleluya. Quería revivir la fe a Jehová Dios. Y comenzó a reparar el altar al Señor. Dijimos que el altar del Señor, tal vez, ¿verdad?, en la antigüedad era edificado en piedras. Nosotros conocemos esto como el altar, pero el altar del Señor, cuando hablamos de altar, hablamos de la intimidad, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas, gloria al Señor, y nosotros somos un altar viviente en el cual adoramos al Señor. El viernes pasado nuestro hermano Sammy decía, nosotros mantenemos comunión con el Señor orando en el templo, orando en nuestros hogares, pero también donde quiera que vamos tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que tener la mente de Cristo, amado. La comunión con el Señor tiene que estar donde quiera, no solamente en el templo, no solamente cuando sacamos una hora, media hora para estar en nuestra recámara secreta, para estar en comunión con el Señor. Cada día, cada momento, nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar, aleluya, alineado con nuestro Dios, aleluya. Así que, amado, Dios quiere que restauremos el altar, gloria al Señor. Hay altares que se han arruinado. Hay altar, amados, aleluya, ese tiempo de la presencia, por los afanes de este mundo, por las situaciones que hemos enfrentado, hay altares que están arruinados. Esta palabra tiene una razón de ser. El Señor la puso fuertemente en mi corazón ya hace 2 semanas y he estado orando por ella. Necesitamos, hace unas semanas atrás, unos martes atrás, el hermano José decía, yo quería bendición de parte de Dios, pero viví una vida desordenada, andaba esplacado, estaba ambivalente en la búsqueda del Señor, y en medio de la crisis me amargué. Eso es lo que hace, amado, cuando nosotros tenemos el altar arruinado. Pero aleluya, él decía que andaba en desorden. Dios, amado, si queremos fuego de parte de Dios, que el Espíritu Santo nos llene, nos sature y nos use para su gloria, tenemos que vivir vidas ordenadas. Nuestro altar tiene que estar arreglado, nuestro altar tiene que estar ordenado, nuestro altar, aleluya, tiene que estar hermoso para el Señor. Es que ese tiempo que tú pasabas en la presencia del Señor se ha restaurado. Que donde tú le cantabas, le adorabas, allí donde tú depositabas tus cargas, tus ansiedades, tus sueños, allí donde tú ibas a pedir dirección, aleluya, es necesario que tú arregles ese altar que tal vez por las situaciones de la vida, gloria al Señor, lo has descuidado. Oiga, hermano, porque tenemos que decir, yo tengo que confesarlo, que no siempre estamos arriba. Hay momentos que no queremos orar, que la carne no es lo que nos pide, es que descansemos, es que comamos, gloria al Señor, que cuando decimos voy a leer la palabra te da sueño. Hay momentos que nos aflojamos y el altar lo descuidamos. Es por eso que necesitamos orar. Señor, dame espíritu de oración. Señor, dame deseo de buscarte. Dame deseo de escudriñar las escrituras. Oiga, amado, porque si comenzamos a deslizarnos poco a poco y el tiempo que le corresponde a Dios, amado, lo comenzamos a dárselo a otras cosas, cuando venimos a ver el altar de comunión, esa íntima comunión que disfrutábamos y gozábamos con el Señor, se comienza, amado, aleluya, se comienza a desordenar, y llega el momento que estamos caminando y somos solamente religiosos, pero no llevamos una vida íntima en comunión con el Señor. ¿Y cómo podemos orar por alguien si nuestro altar está arruinado? ¿Cómo podemos demostrar que le servimos a un Dios vivo y de poder si nuestro altar está arruinado? ¿Cómo podemos manejar las crisis de nuestra vida si nuestro altar está arruinado? Por eso es necesario, iglesia, que nuestro altar se arregle, que nosotros lo ordenemos, lo arreglemos, que tengamos esa disposición de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Si algo el enemigo ha puesto en este tiempo, gloria al Señor, es decir, ay, pero si es que ya tú tienes experiencia en todo eso. Es que ya tú dominas todo ese dogma religioso. No tienes que depender tanto de Dios, gloria al Señor. Busca estrategias humanas. Aleluya. Tus fuerzas, tus capacidades, no, hermano. Eso es para que nosotros descuidemos nuestra vida de devocional con el Señor, descuidemos nuestro altar. Tenemos que tener esa dependencia continua en el Señor, aleluya. Entonces nos preguntamos cómo nosotros podemos arreglar, restaurar esa comunión con el Señor. ¿Cómo podemos arreglar el altar que estaba arruinado? Dice la palabra que lo primero que cogió, que tomó Elías, fueron 12 piedras. Wow, 12 piedras que representan las tribus de Israel. No eran piedras livianas, eran piedras de peso. Gloria al Señor, porque tenían que aguantar un buey. El buey, tenían que aguantarlo. Y me quise entrar por ahí un ratito, pero después, luego yo seguí orando, porque nada más con esas 12 piedras, cuando nosotros estudiamos acá, las 12 piedras representan a los hijos de Jacob. Nada más Judá representa alabanza. Oiga, que con esas 12 piedras nosotros podríamos estar hablando aquí mucho. Gloria al Señor. Pero me quise ir por otro camino con respecto a las piedras. Cuando el Señor le dio a Moisés la ley, aleluya, se la dio escrita ¿qué? En las tablas, la palabra de Dios. O sea que comenzó que la palabra estaba escrita en las tablas, en las piedras, gloria al Señor. La palabra es sumamente importante si nosotros queremos restaurar y reparar, gloria al Señor, el altar de Dios. Tenemos que, amado, escudriñar estas escrituras, gloria al Señor. Dice la palabra que la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra del Señor, no el oír de las noticias, gloria al Señor, no el oír de los deportes, no, el oír de la palabra de Dios. Si nosotros queremos reparar el altar, aquí nos dice cómo tenemos que reparar el altar, gloria al Señor. Si nosotros queremos fuego permanente en nuestras vidas, necesitamos plantar, poner esa base en la palabra. Tenemos que entender y saber que nosotros, en quién hemos creído, gloria al Señor. Que nosotros no creemos por creer, creemos, gloria al Señor, lo que está escrito en esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la palabra del Señor. Así que, amado, necesitamos tomar tiempo para escudriñar las escrituras, gloria al Señor, porque no queremos un encuentro emocional. Hay mucha gente, amado, que en las iglesias que están teniendo encuentros emocionales, pero como no conocen la palabra, cuando viene la crisis, hermano, le da la espalda a Dios, porque no entienden lo que la palabra ha establecido y ha dicho. Aleluya. Así que necesitamos ir a la palabra. Necesitamos, si queremos comenzar a restaurar nuestro altar, no podemos ser vagos en escudriñar las escrituras, amado. No podemos tener pereza, porque necesitamos escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para conocer la palabra. Dice que este pueblo perece porque le falta conocimiento. Si escudriñamos las escrituras, no vamos a perecer. Y entonces no solamente eso, sino que vamos a cumplir, vamos a obedecer la palabra. Gloria al Señor, porque si yo quiero que, aleluya, que Dios mande fuego, primero yo tengo que perdonar y después oro, Señor, manda fuego. Si yo quiero, amado, aleluya, que el Señor mande fuego, primero yo tengo que olvidarme ciertamente lo que quedó atrás, gloria al Señor, y no tener venganza para decir, Señor, manda fuego. Si yo quiero, amado, aleluya, que Dios haga lo que tenga que hacer, yo tengo que vivir la palabra. Oiga, tengo que vivir esta palabra. El Señor, amado, el Señor es el más interesado que está en enviar fuego sobre su iglesia, porque una iglesia llena de fuego, de poder y de autoridad va a ser un canal de influencia fuera de estas paredes, gloria al Señor. Pero necesitamos ordenar nuestras vidas, necesitamos disciplinarnos, necesitamos separar tiempo para estar con Él, que por encima de todas las tareas que tengamos, porque ¿quién no tiene trabajo? ¿Quién no tiene tarea? Que podamos separar un tiempo para estar con el Señor, aleluya. Así que es importante que escudriñemos las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo segundo que hizo fue que preparó la leña, gloria al Señor. Y la leña representa nuestra humanidad, representa esa naturaleza caída. En un momento dado, esa leña fue una rama verde. En un momento dado, Adán y Eva fueron ramas verdes. Pero como consecuencia del pecado, se desgajaron. Aleluya. Y entró el pecado en ellos y murieron. Y se convirtieron en rama, en leña. Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos hablando de altar, aleluya, nosotros, amados, tenemos la palabra. Y la palabra nos da instrucciones. Nos dice que le busquemos, que entremos a la recámara secreta. Y aleluya. Y el Padre que nos ve los secretos nos recompensará en público. Orad sin cesar. Aleluya. Clama a mí, yo te responderé. Oiga, hermano, la palabra. Entramos a la palabra. Gloria al Señor. Luego reconocemos que somos leña. Que nuestra naturaleza caída. Amado, que tenemos luchas, flaquezas, que le fallamos al Señor. Pero ahí vamos ante su presencia. Humillados, aleluya, ante Él. Y dice la palabra que un corazón contrito. ¿Y qué es un corazón contrito? Un corazón, aleluya, arrepentido. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Cómo vamos a entrar ante su presencia? Oiga, con humildad, con humillación, aleluya, reconociendo que todos los días le fallamos a Él, amado. Necesitamos, aleluya, que ese espíritu de autojustificación, de que me hicieron y por eso yo reaccioné de esta manera. No, tenemos que reconocer que hemos fallado ante su presencia y podamos ir ante Él para pedirle perdón, aleluya, por nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos del orgullo, de la mentira, de la arrogancia, de la falta de tolerancia, del prejuicio. ¿De qué más tenemos que arrepentirnos? De todo aquello que dice la Escritura que tenemos que arrepentirnos. Así que, amado, tenemos que tener la leña lista para ponerla en el altar, para que a ese fuego no se apague. Dice la Escritura que en cierto momento fueron dos hombres a orar y uno, amado, aleluya, el fariseo, allí estaba: y Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel publicano, yo doy de todo lo que tengo, yo oro tantas veces al día, yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy limosna, yo ayudo, yo esto, lo otro. Y aquí el otro, dice la palabra, que decía: Señor, sé propicio, ni tan siquiera levantaba los ojos, Señor, perdóname porque yo soy pecador. Él reconocía que era leña, amado, él reconocía, amado, aleluya, que pecaba, que fallaba ante la presencia del Señor. Y dice la palabra que aquel hombre que se arrepintió, que reconoció que había fallado, salió justificado, perdonado de la presencia de Dios. No solamente, amado, vamos a la presencia del Señor a pedirle por nuestras necesidades físicas, tenemos que ir, amado, a pedirle perdón por todos nuestros pecados y arrepentirnos, a echar leña al fuego. Oiga, para que se mantenga encendido. Esa humillación, esa humildad nuestra es lo que mantiene ese altar encendido. Ese era el combustible que utilizaban en el Antiguo Testamento para mantener el altar encendido. Gloria al Señor. Esa leña, tenemos que echarle leña al fuego, humillándonos, amado, ante la presencia del Señor. Los mejores momentos los he experimentado yo cuando me he humillado ante su presencia y he reconocido que le he fallado, que he pecado contra el cielo y contra Él. Oiga, hermano, el Señor ha hecho una cosa maravillosa en mi vida, que esos ríos de agua viva comienzan a fluir en mi vida y salgo de allí completamente libre. Gloria al Señor. Lo tercero que hizo para arreglar el altar fue que cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. El buey era el animal para el sacrificio y representa lo que cada persona traerá para Dios. Ya Dios no desea bueyes, ni carneros, ni ovejas, sino que le entreguemos nuestra vida, aleluya, a Él. Romanos 12:1 dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gloria al Señor. Puso todo el buey allí. No botó unas partes, sino todo. Y eso está diciendo, está hablando de que tenemos que entregarnos completamente a Él, rendirnos completamente a Él. Yo me rindo a Él. Completo, hermano, completo, gloria al Señor. Rendir nuestra vida, rendir nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros ministerios, nuestros... Todo rendírselo a su presencia, amado. Y habla, amado, de una entrega total. Dios quiere, amado, que cuando vayamos ante su presencia, nos entreguemos por completo a Él. Que no nos demos a medias, gloria al Señor, no, que nos entreguemos por completo. Y dice como último, como última cosa que cogió, gloria al Señor, para preparar el altar, hemos dicho que puso piedra, puso leña y puso el buey en pedazos, gloria al Señor. Y luego le tiró, ¿qué? Agua. Y esto es bien significativo, el agua. En la palabra es tipo del Espíritu Santo. Pero sabemos que sin agua nosotros no podemos subsistir. Sin el Espíritu Santo la vida de la iglesia perece. Necesitamos el agua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Aleluya, para que podamos seguir hacia adelante. No es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Si muchas veces tenemos derrotas en nuestra vida espiritual, es porque estamos dependiendo de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, y no hemos aprendido, a depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, amado, ¿cómo arreglamos el altar? Llevando, poniendo las piedras, escudriñando las Escrituras, gloria al Señor, humillándonos ante su presencia, gloria al Señor, aleluya. Dándonos por completo a Él y permitiendo que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Y como resultado y consecuencia de arreglar el altar, mire lo que pasó. En el versículo 38 y 39 dice que entonces cayó fuego del cielo. ¡Aleluya! Queremos fuego del cielo. ¡Aleluya! Tenemos, amado, que arreglar nuestro altar. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y dice que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Reconocieron que el Dios de Elías era el Dios verdadero. ¡Aleluya! Cuando el fuego desciende, amado, ¡aleluya! El pueblo y aquellos que están mirando saben, aleluya, que nosotros portamos algo diferente. Un hombre, una mujer llena del fuego, del poder y de la presencia del Señor. Dios lo va a utilizar de manera poderosa, aleluya, dando palabras de aliento, de consuelo, de esperanza, de las diferentes maneras como sea posible. Dios nos va a usar. Dice la palabra que como resultado, número uno, el fuego descendió. Número dos, fueron muertos. ¿Degollaron a quién? Degollaron a los Baales. Porque cuando, amado, se derrama el fuego en nosotros, necesitamos cortar, degollar todo aquello que tenga que ver con nuestros antiguos ídolos. Oiga, hermano, necesitamos que esos ídolos que se han entronado en nuestra vida o se quieren entronar en nuestra vida, los degollemos, los saquemos a un lado para que Dios reine en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y como último, descendió lluvia. ¿Cuántos quieren lluvia del Señor? ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? La lluvia representa la bendición del Señor. Cuando lo busquemos en espíritu y en verdad. Ezequiel 34, 26 dice, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Gloria al Señor. Así que en esta mañana, iglesia, ya esta tarde, les quiero dejar con estas palabras. Necesitamos, si has descuidado el tiempo de intimidad con el Señor, este es el día para restaurar tu altar. No es tarde. Dios nos habla porque nos ama. Gloria al Señor. Nuestro hermano Joseito nos pone una alabanza. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que hemos traído en esta mañana. Oh Señor, gracias Dios amado, porque por cuanto tú nos amas, tú nos adviertes, Señor. Gracias porque a través de esta palabra nos has desafiado, Señor, a que arreglemos nuestros altares, Dios. Señor, te queremos pedir perdón cuando por múltiples razones, Dios amado, hemos descuidado el altar de comunión contigo, Dios. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a retomar ese tiempo maravilloso y glorioso en tu presencia, Señor. Porque reconocemos, Señor, que la victoria nuestra no está, Señor, en nuestras experiencias, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza. La victoria nuestra está, Señor, en las rodillas, en que podamos estar tiempo contigo, Señor, en comunión, para que tú nos ayudes, Señor, y nos dé las estrategias en nuestras batallas espirituales, Señor. Gracias te damos, Dios, por Cristo Jesús. Amén y amén.